Pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. El manejo del dinero, el horario para ir a acostarse, cuánto tiempo se puede uno pasar frente a una computadora, qué hacer con los pedidos de los niños cuando van uno de compras a un supermercado, se les ocurre todo lo que allí encuentran, qué hacer con las malas palabras. Estas son algunas de las cosas que nos preocupan a todos los padres y que están recogidas, analizadas y comentadas por la psicóloga argentina Elvira Jiménez de Abad en un libro de reciente aparición y muchísimo éxito del otro lado del Río de la Plata llamado ¿Cómo ponerle límites a los hijos? Es un libro de no muchas páginas. Alejandra, tiene 120, 130, algo así.
136,
de muy fácil acceso, y que una de las cosas buenas que tiene es que no solamente detecta esos problemas que todos detectamos, sino que los sistematiza, analiza y da vías de escape. Para conocer un poco más de la autora y de la obra, es que estamos en contacto telefónico con ella. Elvira, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias por llamarme.
Elvira, ¿es necesario e imprescindible ponerle límites a los hijos? Por favor, decí que sí, porque yo lo intento desde hace años.
Pero es fundamental y básico.
Bien. ¿Por qué?
Es muy importante. Y porque ponerle límites a un hijo es darle seguridad, darle sostén y estructurar un yo fuerte. Uh-huh. Así de simple.
Simple y quizás complicado para poder definirlo a lo largo de la vida, desde el niño que nace hasta que, bueno, de alguna manera sale de casa, ¿no? Pero, ¿cómo se le ponen límites a los niños de hoy?
Es una de las tareas más difíciles, aunque yo diga que sea simple, es una de las cosas más difíciles de las tareas de los padres. Pero lo fundamental es que papá y mamá estén de acuerdo y estén firmes y no sientan que están reprimiendo al chico o que, ay, pobrecito, está solo, pobrecito, está aburrido, entonces, ¿cómo le voy a decir que no a algo? Uh-huh. Entonces, si hoy le decimos que no, mañana esa misma cosa, la respuesta va a ser no. Es decir, es tener coherencia y ser constantes en las decisiones que tomamos como papá y mamá, que esto no nos gusta que pase en nuestra familia.
¿Y por qué nos sentimos culpables muchas veces los padres cuando ponemos límites?
Y hay muchas razones. Una de ellas es, bueno, no estuve en todo el día, recién llego, y ahora ya voy a empezar a decirle, anda a bañarte, y bueno, y no quiero esto. Y así vamos accediendo a los berrinches y a los caprichos de los chicos. Y eso les da muchísima inseguridad. Uh-huh. Muchísima inseguridad porque cuando son más grandes y vuelven a hacer lo mismo, pero ¿cómo? Si vos me dijiste eso, si vos me dejabas. Entonces, si papá y mamá tienen claro cuál es el rol del papá, cuál es el rol de la mamá, cada uno en su metrito cuadrado tiene claro qué es lo que tiene que hacer, lo va a poder transmitir y va a ser muy fácil ponerle límites a los chicos. Pasa por el adulto.
Uh-huh. Elvira, hace un tiempo hablábamos con una de las psicólogas que nos visita habitualmente en el programa y ella decía que a veces los padres de hoy fueron hijos de padres estrictos o más estrictos que los de esta época y que a veces con eso cargamos quienes hoy son padres o tíos, ¿verdad? Y no sabemos diferenciar entre aquella cosa más estricta de otras épocas y lo que parece hoy ser más libre, ¿verdad? O más permisivo. ¿Es así?
Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Es decir, hoy la vida está llena de muchas cosas, de muchas presiones, de mucho trabajo, de mucha actividad y además de la propia historia del papá y de la mamá. Hay familias de otras generaciones que han sido muy estrictas, otras que no tanto, pero es un mix. Los chicos hoy están también bastante más solos que antes, hay mucha más computadora, mucha más PlayStation, muchas más actividades para hacer. Es decir, antes los chicos volvían a casa, estaban en casa, jugaban, inventaban, creaban. Hoy no, están de aquí para allá y apurate y dale que llegamos tarde y no podemos. Y entonces, el apuro a veces no nos permite a los adultos la reflexión. ¿Por qué estoy corriendo tanto? ¿Vale la pena que el chico salga de casa en estas condiciones? Apurate, apurate, dale. Ay, terminé el desayuno, que si no llegamos tarde. Bueno, ¿por qué no nos levantamos un poquito antes? Y podemos disfrutar del desayuno todos juntos.
estás describiendo algo que seguramente muchos han olvidado. Pero hay un capítulo dedicado a qué es la disciplina. Y por aquí quería llevarte, ¿no? Porque me parece que es una palabra que quizás aquellos que crecimos en dictaduras suena terrible.
Terrible. Y el autoritarismo también.
También. Y lo quitamos de nuestro diccionario, quizás de nuestro vocabulario, por creer que eso era lo que significaba. Y sí, en muchos casos lo fue. Pero,
sí, sin duda.
De hecho, por ejemplo, allí manejás algunas maneras de poner límites. Por ejemplo, descartás el uso de la violencia.
Pero
en
totalmente.
Todas sus formas.
Sí.
¿Cómo cuáles?
Y un chirlo es violencia. Un zamarreo es violencia. Un tirón de pelo, de oreja, es violencia. El pellizquito finito también es violencia. Una descalificación es violencia. Son agresiones que no es necesario. Y te diría que hasta el grito. Pero bueno, hasta ahí podríamos hacernos los distraídos.
Sí.
Pero son todas formas de agresión y de violencia, que es como es el adulto el que tiene que llevar, digamos, la rienda de las situaciones, es él el que tiene que manejar esa situación. Y no hace falta que el adulto se salga de su lugar y golpee a un chico, aunque sea un chirlo que todos dicen, bueno, un chirlo en la cola no pasa nada. ¿Y pero qué le enseñamos en ese momento a ese chico? A golpear, a dar un chirlo. Y ese mismo chirlo que le damos a los 5 años, si el chico lo repite en el colegio, ya lo aprendió. Y va a aprender a golpear. Y le va a parecer una cosa natural si papá y mamá lo hacen. Si yo le tiro el pelo a un compañero, ¿qué pasa si mi papá me lo tira a mí? ¿Cómo? ¿Está mal? En el colegio no me... Alguien le va a poner el límite. Alguien le va a poner el... Esto no. Y es mejor que lo aprenda en casa. Por esto que hablábamos antes, en algún lugar el límite va a estar.
Elvira, te llevo ahora por lo que definís como áreas de catástrofe. Repasamos algunas que van a ser buenos insumos para muchos padres. Por ejemplo, la hora de comer.
Sí. Y bueno, es bueno pensar, bueno, ¿cómo queremos? Es decir, básicamente el acuerdo tiene que estar entre papá y mamá. Es decir, ¿a vos qué te parece mejor? ¿Cómo hacemos esto? Es parar un minuto a reflexionar. Eso es lo que yo trabajo en este momento mucho más con los padres. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo queremos que sea el almuerzo? ¿Cómo que sea, queremos que estén los chicos en el desayuno? ¿Que coman caminando por todos lados? ¿La mamá se sienta en la mesa? Esa es otra. La mamá cocina, va, viene, lleva, trae. No se sienta nunca. Entonces, ¿el chico por qué se va a sentar? Papá está mirando televisión, leyendo el diario, el televisor es el invitado principal en la hora de la comida. Todas son cuestiones que tienen que ver con la ideología de la familia, como con el proyecto de familia que tiene cada pareja. Pero hay que sentarse a pensar. Yo he conocido chicos que comían solos, sentados en su cuarto viendo televisión, algunos en una sillita y otros tirados en el piso a lo largo con una bandeja. Bueno, si papá y mamá están de acuerdo con eso, es respetable, pero no va a ser fácil encontrar muchos chicos que hagan eso si van a otra casa.
Claro.
A comer.
Elvira, hay otro aspecto que contás y me llamó la atención, la explicación que le das. Por ejemplo, a aquellos niños que no se van a acostar temprano, o que no quieren ir a acostarse temprano, o que parece que nunca quieren irse a acostar temprano. Y vos decís que la responsabilidad ahí es de los padres, de esa no decisión en tiempo y forma de marcarles, bueno, hay que irse, comemos, te vas a dormir, baño previo o no. Y vos decís, ahí en el fondo lo que hay es un problema entre los padres. No se quieren quedar solos.
Sí, sí.
Es así.
Eso sucede. Yo lo veo en la consulta. Es decir, bueno, pero no estuve en todo el día. Entonces un ratito más y son las 11 de la noche. El chico tiene 5 o 6 años. Tiene que ir al otro día al colegio. Las 11, las 12 y el chico sigue dando vueltas. No estuvo en todo el día con los chicos. Pero tampoco estuvo con su mujer o con su marido.
Claro.
Entonces, bueno, tiene que haber un tiempo para los grandes y un tiempo para los chicos. A determinada hora se termina el tiempo de los chicos. Vuelvo a decir, en el horario que mamá y papá decidan, pero es conveniente que los chicos duerman entre 8 y 10 horas, mínimo. Entonces, es una cuestión de cuidado de su salud también. Entonces, si a las 8, a las 10, bueno, a las 10 se van a dormir. Y bueno, un ratito para charlar entre mamá y papá es importante. Un ratito para discutir también es importante. Un ratito para en la intimidad. ¿Cuándo será eso? Si trabajan todo el día, no están en todo el día en casa y a la noche están con los chicos dando vuelta y algo pasa. Es un semáforo colorado eso.
Está bien, está buena la descripción. ¿Hay otro aspecto? Estoy en la página 75 y vos decís un límite para cada edad, Elvira. No te los voy a pedir cada uno de ellos, pero, a ver, recurro, por ejemplo, el que le puede venir bien a mi hermano. La familia tiene ahora niños de 4 a 8 años. Y vos, por ejemplo, mencionás, mimos, que se van modificando, ya la edad no es en brazos, ¿verdad?
Sí.
Hay conversaciones, hay formas de marcar los límites. Y, por ejemplo, decís sanciones y penitencias leves y breves. ¿Qué es una penitencia?
Y una penitencia suena muy antiguo, ¿no? Pero, es decir, yo he aprendido a través de unas familias con las que he trabajado, ayudándolos a pensar, que, bueno, habían decidido poner un rinconcito o un lugar para pensar. Entonces pusieron una sillita, otros pusieron una alfombrita, entonces mandaban a los chicos ahí. Pero no 2 horas, no, 3, 4 minutos, depende de la edad. Depende de la edad, bueno, esto que hiciste acá en esta casa, no, a mamá no le gusta, a papá no le gusta, te hace mal, es peligroso, no conviene. Ese tipo de cosas breves. Y no, cuando venga el próximo cumpleaños no vas. Pasan 20 días, llega el cumpleaños y nadie se acuerda. Uh-huh. Es decir, la penitencia retroactiva no sirve, como sucede a veces, bueno, ahora cuando venga papá vas a ver lo que te hace. O cuando venga mamá, eso tampoco sirve. Es decir, la cosa es ayudar a crecer un niño seguro, un niño bien armado, como para que pueda ser un adulto responsable, con valores, un adulto que sepa dónde termina y dónde empiezan sus libertades y sus derechos y sus obligaciones, el respeto por el otro. A eso apunta poner límites, a poder pasar del yo, del egocentrismo de un niño al nosotros, de ver al otro en el lugar del otro y entender lo que le pasa al otro. Es decir, de eso se trata poner límites, aprender a delimitar mi propio espacio y a respetar el espacio del otro y los derechos del otro. En el fondo es eso.
Elvira, sí. ¿Y qué sucede con, por ejemplo, a ver, los familiares, los nuevos parientes electrónicos de la casa? Es decir, la computadora, los juegos a través de un PlayStation y demás. ¿Cómo se maneja eso mejor? ¿Se maneja mejor por horarios? ¿Cómo se restringe el acceso? ¿Cómo se maneja el límite al acceso?
Según mi experiencia, el tema de la PlayStation es bastante difícil porque los papás juegan muchísimo, no, más allá de lo que les provoca el estar al lado de sus hijos, sí. Pero ellos juegan por sí mismos también. Entonces es un tema difícil la PlayStation, pero sí, yo creo que es decir, en un nene, el otro día un papá me preguntaba, y si tiene 3 años, y ¿cuánto tiempo te parece que puede estar jugando con los jueguitos en la computadora? Digo, ¿cuánto tiempo está? Y está como 7, 8 horas, 3 años. No, es decir, 3 años es media hora, un ratito, porque, es decir, a lo que apunto cuando... No es que yo diga que no tienen que jugar, pero genera actitudes de mucha... así, de estar muy quietitos, de no hacer nada, genera obesidad, no crean, hay un montón de cosas. Y hay un tiempo establecido para cada edad, de acuerdo a lo que los papás crean, pero cuanto menos, mejor. Hay un montón de otras cosas que los chicos pueden hacer sin necesidad de estar apretando un botón, porque la vida no es así. Pueden leer, pueden dibujar, pueden jugar a inventar cosas, disfrazarse. Hay muchas otras cosas que desarrollan las múltiples inteligencias que tiene un ser humano. En cambio, frente a un aparato electrónico, no son muchas las posibilidades. sobre todo por la quietud que generan.
Elvira, me voy a los adolescentes de casa. Allí tenés un capítulo dedicado especialmente, un capítulo sí. aparte se llama, sí. Los adolescentes. Y por allí hay unas ciertas premisas básicas para entre otras cosas, establecer un diálogo fluido, decís, y enriquecedor. Quizás es lo primero que se pierde, ¿no? El diálogo.
Sí, lo que pasa que no es que se pierde, tal vez no estuvo. Uh-huh. Es decir, si ese diálogo, ese aprender a negociar, ese aprender a respetar al otro, que esto que haces a mí me molesta, no me gusta, no estuvo a partir de los 4, 5, 7 años, y a los 14 ya es muy difícil. Es decir, no es que no se pueda, pero es mucho más trabajoso lograrlo, se puede lograr. Pero bueno, papá y mamá tienen que estar decididos a eso, y lo logran. Pero el escucharlos más que nada, porque lo que en general se escucha es, ay, yo le hablo un montón a mi hijo, pero lo escuchamos. Escuchamos lo que le pasa, le decimos todo lo que no puede hacer, todo lo que no debe, todo lo que está mal, todas las materias que se lleva, todo lo que no estudió, todo, es decir, y escuchamos él cómo se siente, cómo está, la visión del futuro que tiene, lo nervioso que lo pone en una prueba, por ejemplo. Escuchamos poco a los adolescentes en general, hablamos, le hablamos todo el tiempo. Tanto que ya no escuchan.
Claro. ¿Mm? Bueno, pero hay muchas cosas más para seguir conversando con Elvira. Bueno, para eso, me imagino, Elvira, después de su experiencia clínica, que escribió este libro, Cómo ponerle límites a los hijos, sugerencias para padres, 130 páginas que repasan todo aquello.
Valen
que
la pena.
Todos hemos vivido, los que somos padres, en alguna etapa de su crecimiento. Elvira, muchas gracias por atendernos telefónicamente esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Chau. Gracias a los dos.